Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en Un Flash, el programa pues más potente, más brillante, más increíble de cine de aquí de Radio Buñol. Y hoy estamos en el número 60, es un número que nos gusta, es un número que ansiábamos llegar y ya estamos aquí. Hoy es viernes 13, como sabéis es un número muy cinéfilo en algunos aspectos. Tenemos que hacer como hace Jason en sus películas y ponerle las mascarillas a algunos, ya que estamos en plena crisis, por lo que parece que ya se ha decretado, lo acaba de declarar hace unas horas el presidente del gobierno. Entonces, todos con cabeza, todos con sus familiares, cuidando a los que los necesitan. Y bueno, pues nosotros aquí dando un poquito las últimas noticias de cine y de series que han habido en la semana. Probablemente la semana que viene ya no nos veamos, entonces paciencia, todo tiene cabida. Y lo bueno de todo esto es que es día de podcast, es día de quedarse en casa, podcast Manta, Radio Buñol y lo que surja. Y hoy tenemos un programa muy movidito porque iba a decir, vamos a hablar de algunos bichos que no son muy...
Es otro tipo de crisis.
Sí, no son muy amigables para la sociedad. Yo conozco mucha gente que no le gusta este tipo de bicho. ¿Qué nos traéis hoy, Adrián?
Hoy voy a traer el manga de Terraformers, que me gusta mucho. Y estoy a favor de la primera temporada y completamente en contra de la segunda. Y ya explicaré por qué.
Vale, veremos qué nos traerían esta especie de crisis que nos ha dicho que puede ocurrir en un futuro un poquito lejano, no sé.
500 años después, 500, más o menos.
¿No? Eso. Vale, pues a ver si acierta las predicciones de este anime. También estamos con Trencis porque, como sabemos que todo esto, pues con toda la crisis que estamos pasando, hay que frenarlo. Nosotros tenemos algo hoy que es un airbag que también sirve para evitar muchos males.
Te acolcha la tarde, por lo menos. Traigo esta película de un clásico del cine español del 97 y nada, espero que os guste.
Muy bien. Y también para comenzar vamos a tener las noticias, pero esta vez un poco diferentes porque de nuevo está con nosotros nuestro amigo, compañero y... Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué más quieres que te diga? Cristian Fuster.
Hombre, amigo, compañero, casi familia, hermano... crítico de cine, analista de películas, seriéfilo, cinéfilo.
Eso somos todo el mundo.
Jinete del barril, como Bilbo.
También, todo lo que tenga cabida me puedes adjetivar.
Pues hoy vamos a hacer un pequeño reto, no sé cómo llamarlo, un pequeño pique entre Cristian y yo, porque hemos decidido hacer las noticias juntos. ¿Cuántas has traído al final?
He traído como unas 4 o 5.
Vale. Pues tenemos 5 noticias yo y 5 noticias él. Te voy a dejar empezar, ¿vale? Empezarás con las noticias tú. Si él hace una noticia que yo tengo guardada, yo no sé qué noticias tiene. Yo ya no la puedo decir, ¿vale? Como un punto menos o lo que sea. Y luego al final tenéis que decidir entre vosotros o a través de las redes sociales con el hashtag #NunFlash60 quién ha traído la mejor noticia. O las mejores noticias en conjunto, ¿vale? Las repasaremos y a ver cuál os ha gustado más. Así que, sin más dilación, vamos a ver cuáles han sido las noticias más interesantes de la semana.
Pues la primera noticia, todas van a tener mucha relación con la actualidad, que por desgracia se trata del coronavirus. La primera noticia es que se va a aplazar Mulan, la película de Mulan.
¿Por tema Hong Kong o...?
No, por el tema de coronavirus, se va a aplazar el estreno.
Bueno, yo te la completo. Mulan se ha... ha decidido quitar la premiere que se iba a hacer en países asiáticos, debido a todo a esta movida. También, bueno, pues acaba con lo del coronavirus, va.
Luego no, ya está, esa era mi noticia. Te lo estoy poniendo difícil. No estoy
bueno,
a nivel,
pues,
tampoco
yo te lo voy a complementar todo, ya que no quieres seguir con
no,
el
que
tema.
Sí, que que se aplaza también Fast and Furious.
Muy bien.
Esa era mi segunda noticia.
¿Y qué más? 007 también se aplaza. También se ha aplazado hace un día o por ahí Morbius, la película del spin-off de Spider-Man, que se va al 7 de agosto. Todo esto viene porque también en Italia, como sabéis, ahí es el país de Europa que más casos tiene actualmente.
Han cerrado frontera, de hecho.
Y pues se han cerrado muchos comercios y entre ellos, como era de esperar, el cine, ¿vale? Todas las salas del cine están cerradas en este país hasta previo aviso, ¿vale? Pero ya veremos lo que pasa aquí en España.
Yo lo que leí, no sé si ahí también lo pone, es que eso, bueno, al menos eso era en España, que en Estados Unidos se mantenía.
Y ¿se mantenía qué, perdón?
La fecha del 31, que realmente es un retraso de 7 días, 8 así, tampoco.
Pero de Morbius, dices.
Sí.
Ah, vale. No, aquí seguro,
tampoco es tanto.
Aquí seguro que se... Morbius va el 7 de agosto, 100%. Entonces, pero porque estarán viendo que a las salas de cine poco a poco va menos gente. Sí. Entonces es normal que las grandes producciones retrasen, incluso Fast and Furious es un año. O sea, Fast and Furious se va a 2021. Sí. Entonces, eso, hay que ver cómo, hay que gestionarlo de estas maneras, porque al final el cine es una industria y obviamente pues las grandes potencias como puede ser Disney, Warner y demás no quieren perder ni un céntimo. Christian Bale, el actor que interpretó al Caballero Oscuro en las películas de Nolan, ahora se pasa al lado rojo, al lado Marvel, y ahora será el villano en la tercera entrega de Thor, que es Thor Love and
Thunder,
Esto lo ha confirmado la actriz Tessa Thompson, que es Valkyria en la película. También ha confirmado, creo que era Vin Diesel, que hace de Vin Diesel Groot en Guardianes de la Galaxia, que estos personajes, vale, los guardianes, estarán también en la entrega de Thor. Entonces vamos a tener ahí un batiburrillo de cosas, pero lo más destacable y lo que más me llama la atención es que Christian Bale haciendo el villano. Aún no se sabe exactamente qué villano será. Hay muchas teorías que puede ser...
Bill Rayos Beta, ¿no? Porque si están los guardianes...
Bill Rayos Beta puede ser Mephisto, que es el rey del infierno, puede ser un guerrero esgardiano, que creo que se llama Bravo o algo así, no sé. Hay varias teorías, pero bueno, se verá. El más interesante es el que has dicho tú, podría estar muy...
Sí, porque en la
creo
tercera...
Que es el primer portador del...
Del Stormbreaker, martillo, ¿no? Que es el martillo... O sea, el nombre que dieron ese martillo se creó, y en Ragnarok, cuando están las estatuas, que hay cuatro caras, una de ellas es la de Bill Rayos Beta.
Pues ahí está. Bueno, pues esa es mi noticia, Cristian, venga, va.
Mi tercera noticia es que se retrasa Peter Rabbit 2. También, por tema...
¿En serio?
Sí, también.
Bueno, vas a perder.
No va en serio, porque no acabaría. Se va... La noticia en general es que se van a retrasar muchas películas y no acabaría. En serio, la noticia que traía es que Hogwarts, la nueva película de Pixar, ha sido uno de los estrenos con menos recaudación que ha tenido, sobre todo aquí en España, de toda la franquicia Pixar. Os quería proponer un poco, a ver si sabíais cuáles estaban por delante, cuál pensáis que ha sido la mayor recaudación de las películas de Pixar y cuál ha sido la última. Esta no ha sido la última, Onward, pero ha sido la casi última, ha sido la penúltima. En España con...
La última...
1.500, o sea, 1.500 millones de euros.
La última, El viaje de Arlo.
Casi.
Uf, que me cae fatal esa peli.
¿Alguna otra?
A mí no se me ocurre ninguna. Como la última.
Vale, la última... Venga, podéis jugar otra ronda. No se os ocurre ninguna. El viaje de Arlo...
¿Tú quieres decir alguna?
Está por encima de Onward.
Es que es malísima, ¿eh?
Con 1,8 millones.
Malísima. Lo único que me gustó de esa peli fue la animación.
La textura, bueno.
La animación, que no eran de los dinosaurios, o sea, todo lo que le envolvía a los dinosaurios. O sea, el agua, el césped de los árboles, estaba súper lograda.
Completamente de acuerdo.
La ambientación, pero la historia era una porquería y los dinosaurios otra. Entonces, era fatal. No me gustó nada. Pues no sé, no se me ocurre una peor que esta.
Es una que han hecho varias películas sobre eso. De hecho, hay una trilogía.
¿La de Toy Story 4?
No. Vale, os lo digo.
¿Cars? ¿Es Pixar? ¿Cars 3?
¡Cars 3! ¡Exacto! Y la primera, la que más se ha ganado, Cars 3 se quedaría con 1,5 millones.
Qué mal, ¿eh? De ganar 1,5 millones.
Sí, se esperaba muchísimo más también de la de Onward, pero... No sé si ha sido también por el tema de coronavirus, muchas cosas habrán influenciado. Mm. Pero también es verdad que la gente, aunque la crítica la ha puesto muy bien, hay gente...
Coco.
Que salía... No, Coco no es de las... Las que... Coco está como por la mitad, la novena.
Ah, pues.
Toy Story.
¿Toy Story cuál?
La 2.
No.
La 3.
La 3 está la segunda, la primera es...
Up.
Up. Oh, muy bien, muy claro. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y esta era mi noticia. Está bien.
Está bien.
Mini punto por el concurso improvisado, punto por el concurso improvisado.
Hombre, muy improvisado no estaba, que...
estaba genial.
Está bien tirado.
Nos dicen por las redes, nos dice Marta con el hashtag NUFLA60 que la peor noticia es la cancelación del estreno de First Love de Takashi Miike. Uh-huh. Takashi Miike.
Otra. Era otra de mis noticias que me la ha quitado de la boca.
Así que sí, están habiendo muchas cancelaciones o que lo van a posponer. También nos ha dicho algo en relación a el anime que nos trae Adrián, pero se lo leeremos después. Vale. Más noticias. Vale, creo que no sé si lanzarte la gorda ya, para la de ganar.
A ver si va a ser la gorda que tengo yo. Yo tengo una gorda guardada. Si tú sacas la gorda, yo saco la gorda.
Vale, yo la espero.
¿Seguro? No sí. Me times y que sea hasta la gorda me guarde.
Esta no es la gorda, no.
Yo tengo una
el
muy
actor
pesada.
Mark Wahlberg confirma que dentro de 2 semanas...
Mark Wahlberg no, sin duda no
comenzará
es
el rodaje de la película Uncharted. Por fin, después de tantas cancelaciones y demás... esta película parece que Tom Holland ya puede disfrutar de que va a empezar a rodar esta película.
¿En 2 semanas?
En 2 semanas.
Aún están a tiempo de cancelar, ¿eh?
Ya. Y además compara el guión a las de las películas de Indiana Jones. Tal vez ahora a Spielberg le interese hacer alguna secuela de esto después de que se haya ido de Indiana Jones 5. Y también os recordamos ya como última noticia de Uncharted, eso es recordatorio, de que el último actor que participa en esta película es Antonio Banderas.
Muy
la última
bien.
Incorporación. Así que venga,
¿han dicho el papel?
No han dicho el papel, no quieren decirlo. Entonces, se están teorizando muchas cosas, pero no sabe. Yo creo que igual es un marinero español o alguna cosa de esa, que seguro que es lo que se nos da bien.
Me gusta la noticia que has traído. Me gusta, pero me gusta más Lizzie McGuire.
Sé cuál es.
Lizzie McGuire, ¿la has traído tú también? A ver
no,
si...
no vale. Pero puede ser que la comentara.
Creo
la
que
cayó
el mes pasado.
Viene un poco pasada,
una
de
semana pasada,
poquito caducada.
Pero recuérdanos, ¿qué pasa con Lizzie McGuire?
Que está yendo muy mal la producción, que se ha parado la producción debido a varios motivos. Entre ellos, pues que la directora Terry Minsky, su creadora, lo dejó a mitad de alguno de los primeros capítulos. También Hilary Duff, que es la que daba, protagonizaba y era Lizzie McGuire, también ha quedado un poco descontenta porque querían crear un personaje un poco más adulto. Y no les dejaban, querían que fuera como para toda la familia, que fuera un poco más infantil. Tampoco estaba muy contenta y se ha parado por completo. Entonces no sabemos muy bien qué rumbo llegará a coger todo esto. Uh-huh. Está mal porque ya estaba caducada.
Está fatal, pero bueno.
No he ganado puntos de ninguna manera ahí.
Y porque el primer capítulo parece que hablaban de temas muy adultos, que no era lo que tenía pretendido Disney.
Exacto.
Disney necesita pues temas que no se hablen de temas adultos, de temas que no sean demasiado adolescentes, ¿sabes? Cuando pasa la línea de adolescentes es como que, y no adolescentes tipo Élite, eso es demasiado para Disney, ¿vale? Uh-huh. Que es una media de...
Muchas cosas son demasiado para Disney.
El PG 16 se lo hace grande.
Sí, querían una serie completamente 100% familiar y... Bueno,
que se puede hacer.
Que ha salido mucha gente, muchos usuarios en Twitter han salido defendiendo tanto la
directora. Se puede hacer una serie familiar siendo muy muy interesante. Pues no sé qué ha pasado, pero tenemos una llamada. Así que vamos a escucharlo, vamos a dar paso a ver qué nos cuenta.
Hola, buenas. Buenas, estamos en directo.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
¿Me oís?
Sí, te escuchamos.
Estoy viendo que está Christian Fuster con vosotros.
Está ahí, sí.
Una admiradora.
Depende para el que sí que está.
Me encanta. Te oía cuando estabas en Madrid. Me encanta oírte ahora. Eres genial.
Qué majestad, señora.
Oye, otra cosa. Te estaba escuchando, Christian.
Sí, dime.
Que dices que tenías una gorda.
Sí.
¿Cuándo la vas a contar, la gorda?
Es que estoy esperando, estoy esperando la estrategia de Álvaro. Ahora he fallado mucho, habré perdido puntos. Voy a ver si hago que él pierda algún punto y la suelto ya. La estaba esperando para el final.
Empieza por ese.
Ahí va el pique, ¿no?
¿Ese? Empieza por P, creo.
La película, la serie empieza por P.
Ah, sí, la serie empieza por P.
Vale, la mía por ese.
Vale, no, voy a ganar. Te lo aseguro que voy a ganar.
¿Seguro?
Hombre.
Bueno, seguro. Yo no tengo muy claro yo eso, ¿eh? Tengo que, voy a terminar de resultados entero para saber quién de los dos gana en la gorda.
Perfecto.
Vale, vamos a ello ya. Luego si quieres nos puedes llamar cuando hablemos de la serie que tiene Adrián, a ver qué te parece, creo que seguramente no sé si la habrás visto.
Pero la tienes, ¿la de
en
Adrián?
Netflix, la tienes en Netflix, así que ahora nos comentará Adrián y nos comentas o a través de la
y que nos diga también quién ha ganado, porque imagínate que hay un empate. Vale. Imagínate que Adrián dice Álvaro,
lo usamos de desempate,
es
la voz del pueblo.
Si hay empate, llamas.
Vale, luego os llamo y os digo a ver lo que cuál de los dos para mí es el más la más gorda.
Vale.
Y a ver Adrián, ¿qué tal?
Vale.
¿Vale? Un abrazo a todos.
Vale,
igualmente.
Y enhorabuena.
Vale.
Hasta luego.
Gracias.
Mira que te hemos descrito, Cristian, pero no hemos puesto el adjetivo famoso. Ahora ya te entra.
Es verdad, sin duda. Sin duda, no sé cómo no habíamos caído en ello. Pero
pase de un flash por Madrid ha dejado huella.
Ha dejado huella. ¿Empiezo yo, entonces?
Venga, va, lo que quieras. Te dejo el estrato. Empiezo yo. Tú quieres terminar, ¿eh?
Claro,
vale,
claro,
empiezo yo y la mía es un rumor. Es un rumor que parece que poquito a poco está cogiendo fuerza en las redes sociales. Y es un rumor sobre la película. No sé cuál será la tuya, no sé qué serie será, pero yo creo que nadie tiene más ganas que ver Space Jam.
Hay gente que tiene más ganas de verlo.
Es un rumor sobre Space Jam 2, porque han salido imágenes muy interesantes a las redes, pero repito, que no deja de ser un rumor, ¿vale? Pero imágenes que podrían estar relacionadas con la película. Y en estas imágenes aparecen personajes que Warner tiene sus derechos. Y son personajes como Joker,
oh, mama.
Pennywise y la máscara.
Si va
la
en
máscara
serio,
de Jim Carrey.
O sea, si lo llevan a, lo
entonces,
llevan
a cabo. Eso es, ese es el, las imágenes que han ido apareciendo. A mí me fliparía. A mí
menudo
me fliparía ver cómo meten eso.
Ahí tenemos árbitro, el locutor del partido y el exhibicionista.
Puede ser. Hay que ver cómo. A mí me gustaría ver cómo arbitró la máscara. Me gustaría que fuera el árbitro de ese partido.
Yo creo que preferiría que fuera el locutor, ¿eh? La ¿sí? máscara.
Bueno, también porque puede.
Claro,
igual.
Es una locura.
Y puede hacer una bocina.
Pero de espontáneo
voz,
también, claro, la puede liar.
También.
Bueno, entonces, ¿a qué mola? Es un rumor espectacular.
Me la ha puesto difícil, la verdad. Me siento achatado.
Ya vamos con la bomba, vamos con la fuerte de Cristian Fuster.
La bomba, la traigo.
Batista.
Es verdad que hay mucha gente que espera Space Jam, que hay muchos seguidores de Space Jam. Muchísimos. Un montón, estoy seguro. Pero estoy seguro también de que hay más, muchos más, de el canal Pornhub. Pornhub va a dar contenido premium a Italia durante esta cuarentena, debido a que van a estar mucho en casa y necesitan pues ver contenido audiovisual, y van a dar acceso gratuito de contenido premium. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Que ya lo sabía.
Bueno,
que tengo cuenta italiana, no.
La VPN.
Que estamos en horario infantil, así que has perdido. Vamos con la serie de Adrián, vamos a escuchar de qué va Terraformas.
Lo primero que voy a decir antes de ver la serie es el comentario que nos ha puesto Marta, que dice que el manga estaba bien, pero lástima los bichos elegidos y que nunca pudo leerlo del todo. No entiendo muy bien qué se refiere a los bichos elegidos, si se refiere a las criaturas o los bichos que utilizan los humanos para inyectárselo. Porque sí que es cierto que va sobre cucarachas,
no lo sabía yo.
500 años después,
sí.
De hecho, la forma rara que tienen, que se puede ver en la imagen, que si tienen alguna combinación, antenas o colores, los rasgos también son porque tienen el ADN mezclado. Uh-huh. Entonces, básicamente, si veis la serie de Netflix, realmente empieza en el segundo tomo del manga, porque el primero se subió en dos ovas, que son como capítulos aparte, que es lo que ocurrió 20 años antes de la primera expedición a Marte, en 2500 algo.
Hicieron antes de...
Realmente, como la Tierra, como siempre, se va al carajo, pues decidieron hacer Marte habitable. Realmente lo que más me gusta del manga es que tiene mucha base científica y explica muy bien el proceso que utilizan. O sea, el breve resumen y mal dado es que a través de un musgo especial que crean de color negro y las cucarachas, que son los bichos que más pueden aguantar, sí, sobrevivir tanto de temperaturas muy altas como bajas, acaban haciendo que el planeta Marte absorba la energía necesaria del Sol, porque la... O sea, porque no se mantiene dentro de la atmósfera. Uh-huh. Y también con lo de los deshielos que hay, después de 500 años se acaba creando vida. Entonces, en estos primeros OVAs lo que pasa es que va una primera expedición con astronautas profesionales. Bueno, sí, la primera con astronautas profesionales. Y lo que pasa es que llega y misteriosamente mueren. Uh-huh. Entonces, en el OVA se ve al siguiente pelotón, que ya no son astronautas profesionales, también van, digamos, exconvictos o gente que está en la cárcel, voluntarios, que eso va variando un poco también. Y lo que hacen es que se junta el ADN humano con el de distintos bichos, porque encuentran una forma de hacer que sea compatible. El ADN humano siempre prevalece, pero si te inyectas una droga, que se inyectan de forma distinta según cada personaje, como que durante media hora se mantiene 50-50 el ADN, y las propiedades de los bichos la tienes en tu cuerpo.
O sea, por ejemplo,
escala.
Si hay un bicho que corre mucho...
Sí, de hecho, uno de ellos es el saltamontes y pega saltos enormes. Y también, si te chutas mucha droga de esa, te acabas transformando más o menos y mueres porque tu cuerpo no puede asimilarlo. Está preparado.
Es un Ben 10 científico.
Sí, cierto punto. Sí. Obviamente dicen que hay un 30% de posibilidades de que sobrevivas, como mucho. Si eres compatible a uno o dos que te encuentran, que entre comillas eliges, pero el que más te gusta tiene un 9%, pues todo el mundo muere prácticamente en esa operación. Y ahí descubren que las cucarachas han evolucionado en estos 500 años de manera muy exponencial. Miden 2 metros y estas son características de rapidez, fuerza y demás, llevado a un tamaño de 2 metros.
Que a partir de ahí es donde parte la serie.
Sí,
todo lo que
realmente el primer capítulo que lo ves es en el planeta Tierra, y tampoco lo introducen, digamos, de manera muy directa. Es un poco más adelante cuando ya empieza a verse algo más. Y la cosa es que tienen que ir allí para acabar con la amenaza, y todo sale mal, digamos. Es bastante gore, es violenta, y en Netflix no tiene censura. Y yo recuerdo que sí que... Sí, pero es que hay escenas que literalmente media pantalla estaba en negro. O lo que era un traveling, era todo circulitos negros en mitad de la pantalla para tapar la sangre y miembros que faltan del cuerpo.
Eso se podría hacer de tantas formas y no de esa. O sea, yo he visto
Es que como era en movimiento quedaba... O sea, bueno, queda raro, pero también la verdad es que es complicado. Y si lo pixelas también queda extraño, no sé.
Ya, tío, pero pues pones que es de mayor de 18 años y pa'lante.
Ya, sí, o cambias el color. Algunas películas cambian el color.
En el anime, en Danganronpa, es rojo.
Kill Bill.
Sí.
¿Sabes? Kill Bill.
Por ejemplo.
Entonces, y bueno, a mí lo que me gusta es que también la siguiente generación que sale o mejora de este proyecto ya son con otros animales, no solo bichos. Entonces también hay animales que se asocian al equipo científico, y no al que sería la primera línea de batalla. Uh-huh. Por ejemplo, el tiburón o la orca, por el tema del sonar y demás así, van aprovechando sus habilidades para cada uno de los campos. Y para añadir, que esto es en el capítulo 4, pero para crear un poco de chicha, se encuentran unas pirámides en Marte.
Bueno, no,
sí, hemos llegado, hemos llegado.
Pues ahí meten teorías de Raab y el tema de que los aliens vinieron a la Tierra a través de las pirámides que coinciden. Uh-huh. Y se ve que también las cucarachas son inteligentes, no son meramente cucarachas y ya está. Uh-huh. Que también tiene su equipo científico, y que los que mataron de la primera expedición, que ya tenían lo del bicho, experimentaron con ellos, y más cosas que me voy a callar.
Sí, para poder porque ponerse no ellos algún sistema.
O para saber cómo funciona, simplemente.
También
y hay muchas, perdona, que te teorías no. Y conspiraciones que más adelante van saliendo y van a más.
También hay muchas analogías, bueno, entre cómo nosotros utilizamos o cómo nosotros vemos a las cucarachas y cómo esas cucarachas nos ven a nosotros, que es sí. Lo mismo. Porque por capacidad de fuerza y potencia, nosotros igual vemos una cucaracha y hay dos opciones. Que sacamos corriendo porque nos da miedo, o te da asco y la matas. Pues es lo que pasa en el anime, pero al revés con los humanos. Pero de normal nos matan. Vale, pero son, imagínate, es un bicho muy grande, mucho más fuerte que tú, no tienes absolutamente nada que hacer contra ti y ellos igual te ven como, pues, como una cucaracha. Y lo único que quieren hacer es matarte porque... Porque sí, igual porque te dan asco, o bueno, eso ya no sé si se desvelará o mejor que no. Sí, claro, a mí lo que...
A priori la trama parece muy así sencilla o para llamar la atención, pero hacia el final, o sea, cada vez que avanza se va encrudeciendo cada vez más en muchas tramas y conspiraciones, en plan Tierra a Marte, solo dentro de la Tierra, y acaba siendo bastante grande todo lo que ocurre.
Yo creo que es una buena oportunidad verla ahora, ¿no? Porque como con todo este tema del coronavirus es como que lo puedes relacionar un poco. Y
la política.
Y mola mucho. A mí sobre todo los aspectos que más me estaban gustando son eso, cuando va a Marte, el que tienen que ir para poder conocer como el origen del virus, etcétera, etcétera. Creo que está guay, ¿no?
Sí, porque tienen que capturar sujetos.
Exacto, y los tienen que capturar vivos, en principio. Entonces siempre le da pues ese plus de que las cosas no están sencillas, ¿no? Y en Marte y todo lo que te pueden dar allí, pues siempre mola bastante.
A mí lo más chulo de lo que he podido ver es que por lo menos son, sin decirlo básicamente, son muy fuertes. Y eso se demuestra a lo largo de los tres capítulos, por lo menos que he visto yo, que no por un humano, dos o tres que sean héroes, tienen que saber a lo que se están enfrentando, incluso humanos mejorados. Está muy bien, en ningún momento de la serie por ahora no he visto ninguna esperanza para la humanidad. O esperanza para...
Yo creo que se juega muy bien con eso.
Y eso está muy bien porque de normal en este bueno, tipo de películas o series o lo que sea, la humanidad siempre tiene un atisbo de esperanza y aquí por lo menos no se ve. O sea, no se ve que no puedas hacer absolutamente nada contra un bicho de esos.
Y cuando la gente se asombra en Juego de Tronos que pueda morir cualquiera...
O sea, cuando parece que lo capturas, ¿sabes? Sí, igual puede pasar algo. Entonces es muy, muy interesante... Y bueno, pues ¿qué has dicho? Que
antes en Juego de Tronos la gente sorprendía porque cualquiera podía morir en cualquier momento. Y yo veía esto y estaba ya como acostumbrado. Porque es que aquí no puedes encariñarte de nadie.
Hay algunos personajes que son interesantes y ya no están. Y llevo tres capítulos.
Debo decir que mi favorito es una de las chicas protagonistas porque está juntado con una hormiga y me parece muy interesante.
Vale,
este
no
que
sé.
Tiene.
No sé ahora mismo cuál.
¿La has visto? Michelle, el pelo rubio y corto. Es una de las protagonistas, no pasa nada. O
sea, ¿pero de, ya lo de las jefas?
Sí.
¿De qué país?
Está con Japón, pero... O sea, es que América y Japón tienen algunos...
Vale, vale.
Que es el... Se los cambian como cromos.
A mí me gusta que el de Alemania se llama Adolf. O sea, de hecho es el único personaje que se me ha quedado. ¿Sabes? O sea, es verdad. Adolf, y creo que una, no sé si es Eva,
sí,
una de las chicas, y ya está.
Qué ojito con ese personaje.
Pues solo me sé esos dos. O sea, no se me ha quedado. Los otros que son.
Bueno, y ya que estoy, digo lo peor: que es que la primera temporada termina en un punto concreto con una situación concreta. La segunda temporada empieza con otra situación en otro lugar, sin nada que ver. Cambia la estética, cambia el comportamiento de muchos personajes. Empieza a aparecer Dragon Ball porque para transformarse empiezan como si estuvieran cargando ki y empieza a haber viento por ahí y de repente todo es mucho más colorido en su cuerpo y apenas puede terminar de ver el primer capítulo.
Vaya, yo sí que es verdad que sí que estaba pensando cuando estaba viendo la serie que a lo mejor sí que le podían dar más juego, ¿no? A todo lo de los planetas y porque los planetas te dan mucho juego de luces y la estética que tiene es como muy oscura, que le viene muy bien. Pero sí que echaba un poco en falta, no sé, ese juego de más luces o de presentarme el planeta un poco más en sí.
Sí.
Una cucaracha fosforescente.
No, una cucaracha fosforescente.
No, pero es que de repente los personajes tenían como líneas brillantes en el cuerpo, que no tienen ningún sentido. Si antes no lo tuvieran, ahora de repente sí.
Ya.
Sí, no, bueno, tienes que seguir.
O sea, no, no has terminado de verla, o sea, has visto.
No, o sea, la segunda no, o sea, me niego.
Vale. Me niego.
Pero la primera sí que es bastante fiel al manga. Uh-huh. Como es que hay partes que están clavadas como si lo estuvieras leyendo. Pero a mí eso fue una cosa que me llamó la atención. Y lo continué, y también lo malo que tiene es que estoy esperando ya más de un año al siguiente tomo, que aquí no llega. Que van con mucho retraso.
Sí, ¿aquí por cuál van?
El estaba puesto hasta el 20 y un especial de Adolf.
Ah. Sí, Adolf es mola.
Vaya.
Es que Adolf es un buen personaje, o sea, lo poco que lo he visto está es interesante.
Es mi favorito.
Es muy alemán.
Sí.
¿Verdad? Muy alemán, muy estética alemán, muy dark, ¿vale? Para aquellos que no... Sí. Es muy dark, es muy sentimiento dark. O sea, aquellos que hayan visto Dark y os hayan extrañado las cosas, pues es Abel. Pues ahora, si nos lo permitís, nos dice por las redes Marta con un Flash 60 que las cucarachas no puedo con ellas. Efectivamente, y las cucarachas con nosotros dentro de 500 años tampoco.
Y eso le pasa a muchas personas si no pueden ver la serie.
A lo mejor el problema es al revés, que sí que puedan con nosotros.
Efectivamente. Y sí, le pasa a mucha gente. O sea, que no puede ver la serie,
no, la
no puede disfrutar de ella. Por el hecho de que sean estos bichos que no son muy agradables a la vista. Pero yo, bueno, vamos a ir ya con esta película española de 1997. La película Airbag, que nos trae Trencis.
Bueno, pues aquí venimos con Airbag, película del 97 de Juanma Bajo Ulloa. Es una película española, un clásico del cine español, que a mí me gusta mucho por la trama que tiene. Considero que tiene una trama relativamente densa para al final acabar siendo una comedia, que al final es lo que sabemos hacer en España. No es verdad, sabemos hacer mucho más, pero la comedia siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes
sobre
muchos aspectos.
En esos años.
Sí. Después de... del franquismo y tal, es lo que más se gestó,
sí.
Fue comedia, bueno, y destape, pero eso fue otro tema.
Que también hay.
También. Airbag. Sí, bueno, Airbag es una película, todo esto, para mayores de 18, dura 2 horas, y la trama principal, por así decirlo, consta de que uno de los personajes, en este caso, el representado por Carra, el Ejalde, el que luego hizo del padre de él en 8 apellidos vascos, claro, es lo que muchísimo más joven, siendo un chaval, se va a casar con la hija de... Tenemos llamada, pues, pa'lante.
Hola.
Hola, quería deciros que, no sé, Álvaro sabe que a mí, por ejemplo, el manga es una cosa que no me gusta mucho, pero por lo que ha dicho Adrián, me está enganchando y voy a hacerle caso, voy a engancharme a la serie esa.
Eso está muy bien, pero ya, hay que tener en cuenta las escenas goles por si acaso.
Ya, eso es lo que esas escenas se dan fuertecitas, pero bueno, me engancharé y ya os comentaré la próxima vez.
Perfecto.
Y respecto a Christian Fuster,
¿qué ha pasado? Pero sí. Yo creo que he ganado, ¿no? De hecho,
te digo,
no se ha votado. Es que ni se ha votado. Me he quedado callado porque he dicho...
Sí, la cosa. Pero bueno, creo que sí que has podido ganar.
Yo
porque,
creo.
Vamos, si esto
también
es así, como aquí ya está entrando el coronavirus a tope, que estamos ya la mitad infectados, pues oye, nos viene muy bien si no tenemos que pagar, ¿sabes?
No, está claro, a nivel económico, 2020 no muy allá. Pero entre el Satisfyer y las noticias estas que nos están entrando, a nivel placer, estamos de los mejores años, yo creo.
Por eso la gente está robando papel higiénico. Por eso no queda.
Papel higiénico.
Para eso se lo han llevado.
Escucha, que en el supermercado creéis que es mentira, pero está agotado, ¿eh?
Está agotado.
No sé, seguramente se están haciendo mascarillas con él.
Deberían.
Bueno, chicos, nada, deciros que... Si por lo que sea hacéis más días a la semana, avisar, ¿vale? Porque los que estamos enganchados, pues nos gusta mucho oíros. Y tanto a Álvaro como a todos los de la mesa, les doy la enhorabuena. Pero bueno, yo, mi predilecto en estos momentos es Cristian Fuster.
Pero qué amor de mujer.
Pues igual no viene más, pero bueno, ya.
¡Esa es la lástima!
Ya lo iremos viendo.
Que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba.
Pero por eso.
Bueno, enhorabuena a los cuatro.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta igualmente.
Luego. Vale, perdona la pequeña interrupción. Seguimos con Airbag.
Juancho uh-huh. Se va a casar con la hija de los marqueses, de unos marqueses muy importantes. Para todo esto, por si ya aún, si aún tenéis algún tipo de duda, el padre de Juancho es Arguiñano.
Sí, lo
Arguiñano.
Lo sé.
Fantástico. Y se van a casar, sus amigos lo llevan de despedida de soltero, y la alianza que lleva, valorada en 20 millones de las antiguas pesetas,
Se pierde.
Dejémoslo en que se pierde.
Vale.
Y claro, está en el resto de la película buscando la alianza.
Uh-huh.
Detrás de ella, de local en local, y nada. La trama, que a simple vista puede parecer simple, llega un punto en el que se complica, llega un punto en el que hay más personajes de los que te esperas, hay cosas que no las ves hasta el final de la película, que no sabes por dónde quieren ir los tiros, y me parece una película fantástica, y sobre todo el papel de Manuel Manquiña, Pazos. O sea, sí, Pazos sí. Es una maravilla.
Muy bien, a mí Arguiñano me flipó. Yo veía a Arguiñano y me encantaba.
Ese es mi hijo, o no, o yo qué sé. ¡Qué buenísimo!
Bueno. Y, bueno, es... no sé si decir esto, pero bueno, es como nuestra Pulp Fiction, ¿no?
Sí.
Las historias se entrecruzan, la trama va cogiendo fuelle, se va haciendo fuerte.
Estás perdido hasta que acaba la película. Cuando la ves por segunda vez, es otra experiencia, ¿eh? Verla por segunda vez es otra experiencia en el sentido de que, claro, ves las cosas venir y empiezas a ver muchísimos detalles que habían sembrado y que no se veían venir.
Claro, es que ves como hay dos o tres objetos clave, ¿vale? Como van siguiendo el anillo, maletín, ¿vale? Varios
es que no recuerdo del todo toda la película completa, pero había una escena de como una bolsa de cocaína y que pasa algo con un coche.
Sí, dejémoslo ahí, eso ya que sí, cuando llegue...
Hay de todo. Hay dos o tres factores o dos o tres objetos, por decirlo de alguna manera, que al final van rotando entre todos los grupitos, ¿vale? De protagonistas.
A ver, de Presa se inspiró en esa escena. Para una escena del tráiler se inspiró en esa película.
Anda.
No digo más. Estoy seguro 100%.
No caigo ahora, pero...
Es, al final lo que juegan es a ser el trilero, ya que no sepas... Hay maletines, hay cosas, y no sabes al final quién tiene qué.
Hay cosas que ocultan muy bien para luego dar la sorpresa, entonces es muy interesante.
Y ya que nombrabas a Pulp Fiction, quería decirte que hay una actriz que sale en Pulp Fiction y sale en Airbag. Curiosamente, que es María de Medeiros, uh-huh. que es la que hace de la jefa de los
Fátima.
Portugueses.
Sí.
¿Vale? Bueno, la jefa,
Fátima,
la
¿no?
Fátima Espíritu Santo.
Vale, sí.
Fátima do Espíritu Santo, que está a cargo de Souza, que es el jefe, que lo hace Luis Cuenca,
uh-huh.
y en Pulp Fiction hace de la mujer de Bruce Willis. Además, en María de Medeiros, en Airbag, hace un papel súper duro, súper de malota, súper de no me tocas las narices.
Mm.
Y sin embargo, en Pulp Fiction hace de niña modoseta que se olvida el reloj de su padre en el cangurito de la mesita. O sea, ¿os acordáis de la historia del reloj? Sí. ¿Qué tal? Que luego es de Bruce Willis. Mm. Pues ese reloj se lo olvida y por eso tiene que volver y la recoge en moto después del combate de boxeo, todo este rollo.
No, volvemos a encontrar ahí una conexión más con Pulp Fiction.
Es curioso, pero uh-huh. ahí están.
¿Tú has hecho los deberes?
Sí.
Hombre, menos mal, ¿eh?
Anoche.
ya me comentaron. Ya me comentaron. ¿Qué te ha parecido, Adrián?
Bien, está bien. O sea, me gustan no tanto como Atrantis, porque uh-huh. o sea, cuando la vi dije que es el tipo de cosas que más le gustan a él, entonces... Entendí que le gustará tanto.
Uh-huh.
Sí que me llamó la atención sobre todo algunas partes de la fotografía que estaban muy bien cuidadas.
Uh-huh.
Para el bajo presupuesto.
Y coincido en que el mejor es Pazos.
Pazos.
Fue el que más me gustó de todos.
Uh-huh. Es muy interesante. Tú hace mucho
tiempo que lo has visto. Y su gag no lo machacaron tanto.
Hace un montón, pero... uno de mis mejores amigos es de sus películas favoritas. La vi además con él. Y eso, recuerdo alguna escena. Sé que aparecían, pues eso, actores que no te esperas, como Carlos Arguiñano. También aparecía, no sé cómo se llama, la actriz de la que se avecina.
Sí, vale.
La mujer del Recio.
Ventricular.
Sí.
Y me
sorprendían mucho toda esa combinación de personajes y de actores.
Natalie Seseña, perdona, sigue.
Perfecto, era eso y luego lo que tú dices, que está muy bien jugado, que esa sorpresa del final, el humor está muy bien metido. Creo que está muy bien, la verdad que es una película que todo el mundo que le gusta la comedia la tiene pues entre sus grandes comedias españolas y es verdad que es muy merecedora. No la recuerdo exactamente, pero sí que recuerdo alguna escena que me gustó mucho, como la que comentó, por ejemplo, del coche. Esa sé que es muy buena y me encantó. Sí. Pero eso, que hayan un par de escenas muy que se te quedan y de las que luego te acuerdas, aunque no te acuerdas a lo mejor de toda la película en completo. Pero la vi hace un montonazo, ¿eh?
Oh, que tienes un buen recuerdo sobre
sí, ella. Sí, tengo un buen, muy buen sabor de boca.
La banda sonora también es una pasada. O sea, es
que
muy...
eso sí, sí, no
sí
me acuerdo,
eso pero... es bueno. Tiene canciones muy buenas.
Sí, muy rock and roll de la época, muy tal, pero muy bien clavadas. Llegan incluso a usar música tradicional vasca, como en el primer disco de Cortatu. De hecho, usan la misma. Uh-huh. Que en... ya me salta la canción. No me acuerdo ahora. Pero
y tiene frases muy míticas también, de estas típicas frases que ahora se ven en la que se avecina y que todo el mundo repite, pero que en su época todo el mundo repetía y eran completamente nuevas. Entonces, sí que recuerdo todo eso y que lo recuerde yo, que soy muy olvidadizo y que con toda la cantidad de contenido audiovisual que consumo rápidamente se me olvidan las cosas, pues es muy valorable.
El profesional, muy profesional.
Sí,
ese GIF todavía sigue siendo main.
Sí. Yo creo que la escena que más me gusta es cuando entran a uno de los centros grandes de noche, que hacen un recorrido por toda la zona. Y sí que es la misma canción, pero varía los acordes y la fuerza según el cuarto que te muestra.
Ese detalle me gustó mucho.
Hay partes que son más rock and roll, otras que pasan ya más tirando a hard rock. Depende del sitio en el que estás y las personas que aparecen en ella. Uh-huh. Eso me gustó.
Esa escena es muy buena.
Y por meterte, como siempre hago con Adrián, un poquito en otro, bueno, un poquito de problemas. ¿Algo malo de esta película? Algo que diga, buah, pues si hubiera ido un poquito más para allá, hubiera sido espectacular, ¿o no?
Puedo llegar a no ser objetivo del todo, ¿no? Porque esta película me gusta mucho. Quizás habría desarrollado un pelín más la trama entre... habría metido una escena más del campo del Eibar. Uh-huh. ¿Me explico?
En esa
escena la habría alargado un uh-huh. poco, porque me parece que la trama que hay entre Souza y
campo del Eibar vacío.
Sí. Ya, eran visionarios.
Sí.
Pero sí, la trama que
lo predijo los Simpsons, no, lo predijo Eibar.
Eso, la trama entre Luis Cuenca, entre Souza y Villambrosa, gracias, Villambrosa. Uh-huh. Entre Souza y Villambrosa parece que sí, se cierra, pero no se llega a cerrar. Bueno, sí que se cierra a nivel de altas esferas, pero a nivel de pazos y tal, se termina de desarrollar con el tema de que llama a su mujer, que además su mujer, la foto, cuando enseña la foto de su mujer, no sé si os habéis fijado, pero es esta mujer que dicen que tiene cara de Picasso.
Sí. El nombre no lo sé.
No,
a mí lo que me gustó de la escena es que me recordó a lo de Juego de Tronos, pero bien hecho.
Rosy de Palma.
Ah,
Rosy de Palma.
Rosy de Palma, cuando llama a Rosy de Palma, pazos, que es prácticamente el final.
No acordaba yo de eso.
Sí que se termina de desarrollar, pero no se termina de desarrollar la escena del campo, que es previa. Entonces ahí queda un pequeño lapsus que me gustaría haber rellenado.
Que la escena del campo de Eibar me recordaba a una conversación como de tenerla de juego, intentando lo de Juego de Tronos ser serios y que te lo creas, porque
la última escena del Juego de Tronos cuando están
sí
ahí
bueno cuando reunidos. Está en la mesa en el coliseo este medio roto donde están los dragones, pues lo mismo, pero este de aquí me gustó y me reí.
El título muy bien puesto, por cierto, ¿eh? No digamos nada, pero el título está muy bien puesto. Estaba pensando en cosas positivas de la película y digo, es verdad, el título me acuerdo que dije,
es que sí que hay una cosa que me da pena de la peli.
El título está muy bien puesto porque cuando ya llegas ya es tarde. Cuando empiezas a olerte la tostada, ya te explota en la cara.
Exacto.
Nunca mejor dicho.
Muy bien.
A mí lo que me da pena es que tiene fallos de raccord grandes.
¿Cómo cuál?
Es que ahora mismo, si me pongo a decirlo, A ver,
uno.
Una cosa
uno
es
más, más,
la,
más...
la mancha en la nariz, pero hay momentos que cambia completamente el objeto.
Es que,
o de estar
ahora que
mal
diciendo,
estar
también
bien.
Me acuerdo de, no. Me acuerdo un poco de que había fallos de Raccord, ¿eh?
Yo fue lo que me dio pena.
Está,
es verdad.
Está grabado a bajo presupuesto y de hecho a veces se nota,
pero
incluso...
Pero una cosa, o sea,
sí.
Cuando estar manchado y no, o cambiar el color de algo, ya es distinto. Vamos a que tenga un trasfondo, entonces. Bienvenido, o sea, es un trasfondo, porque hay una escena que no puedo decir porque es...
A ver, sí.
No es spoiler de la trama, porque es completamente fuera, porque eso no se repite, pero que me gustó mucho, que es lo de Fátima cuando va toda de blanco en el monte. Eso me llamó la atención porque sí que no me lo esperaba para nada.
¿Cuándo levita?
Ya lo has dicho, tío.
Ah, bueno, pero a ver, antes de decirlo. Un spoiler, después de 23 años han tenido tiempo, chico.
Igual, pero pues alguien quería verlo.
Tampoco es una parte súper importante de la trama, no es
pillado,
una parte...
Ahí me rayé, digo, ¿esto qué tiene que ver si después no se aprovecha?
¿Y la bebida energética? Hay un momento en el que anuncia una bebida energética que no existe y nunca ha existido.
Bueno, eso sí que no me acuerdo.
En un momento van en el coche y anuncian, hacen una especie de anuncio inclusivo, incluyen un anuncio en la propia película. O sea, uh-huh. Un anuncio de una bebida energética que nadie conoce, qué tal, pero que incluso le enseñan a cámara y dice, guau, esto es lo mejor, tal, para no sé cuántos. Y es un poco...
No me acuerdo, pero es muy bien traído.
Es una...
como a los show de Truman.
Sí.
Claro, por una parte, y por otra es una crítica a que en ese momento en España mucho cine se estaba haciendo con mucha publicidad...
Uh-huh.
Exagerada, ¿me entiendes? Sí. De estar comiendo y con la botella de X aquí y que se vea, y otro plano, y venga, y se gira el plano y se gira la botella, no sea que se deje de ver la etiqueta. Entonces, era una especie de burla.
Yo quiero hacer una mención especial a la telenovela que se inventan, que cada capítulo dura 20 segundos.
Ay,
y te
lo
muestran.
Sí, lo he visto.
Eso, impresionante.
Maravilloso.
Y encima, obviamente, el micro que le golpea al propio actor y el actor se pone a mirar el micro, pero continúa.
Sí, eso
y un tío enyesando que llega el momento en el que entra en cámara y hace así.
Ay, hace así.
Está enyesando una pared y se tapa la cara
se
con una mano.
Cara, sí,
que
sí.
Es que es.
Me acuerdo. Bueno, tenemos un poquito de todo. Apuntarlo si queréis. La película que estamos hablando es Airbag y Adrián nos ha traído Terraformas.
Sí.
Es que no sé por qué te. No sé si es Terraformas o Terraformes, no sé, pero me suena Transformers y se me va. Terraformas.
Sí. Acuérdate de Marte y ya está.
Terraformas sí que la tenemos en Netflix y creo que Airbag ahora mismo solo creo Movistar. Que está disponible en Movistar.
Sí, en Movistar Plus está seguro.
Entonces, y si no, en Central Comedy que la hacen cada 2x3, ¿no?
Sí, en Central Comedy la echan una vez a la semana, o por lo menos semana sí, semana no.
Y si tenéis como yo la versión baja de Movistar, sigue estando para verla, porque está incluido.
También Movistar va a dar durante este mes hasta abril, o por lo menos las primeras noticias es que va a dejar gratuito también este mes por el tema del coronavirus.
Sí, no lo deja todo. Lo que deja es deportes y niños.
Pues,
o
sea, fútbol,
en principio.
Claro.
En principio.
No, dejo
creo,
fútbol.
No, creo que lo ha cambiado, ¿eh?
Es
creo
que
lo ha cambiado,
no hay fútbol.
Y sí que entra todo.
¿Cómo? Que no hay fútbol.
No.
Movistar es muy listo.
Sí. Pero al final, bueno, está dejando...
Puede dejar
fútbol. Por ahora lo que se ha comentado es que se tendrá acceso a los 8 canales en directos que tiene... El hashtag a cero, vamos, Movistar Series,
bueno,
Movistar
menos,
Series Manía, bueno, Fox,
bien,
TNT,
bueno.
Comedy
Fox
Center.
También.
Sí,
ojito,
sí,
de Walking Dead. Se viene de Walking
bueno,
Dead.
Bueno, y por cerrarlo de no. Series por mi parte.
Y Disney también. Disney Junior, Cartoons, etcétera, etcétera.
Eso es bueno, el paquete de niños. Lo que pasa
sí,
es que
porque Disney Plus llega a Movistar. Lo leí eso literalmente, no sé a qué se refiere, pero ahí está.
Ah, sí. Disney va está liado con Movistar y va a hacer
bueno,
cosas.
Movistar,
va a hacer cosas.
Disney empieza el 24 de marzo.
Movistar yo creo que a veces tiene mejores ideas que Disney.
Pero bueno, que ya está la primera la primera parte de la sexta temporada de Vikingos en HBO,
ajá.
Con lo que me pondré a ello. Y sí que te diré Altered Carbon, porque a pesar de mi reticencia con el actor, que no lo soporto en esta serie, en el capítulo
Falcon,
4 y 5...
Otra serie que está aplazada por el coronavirus.
Sí. Le viene bien esta serie para entrenar, que ya lo diré lo siguiente, pero en el 4 o 5 que salen menos, salen otras tramas, ya me va empezando a gustar más otra vez.
Vale,
así que me la terminaré y comentaré.
Alter Carno con cuando volvamos, y igual Trencis tiene algo de algún cine...
Yo estoy barajando varias cosas.
...futurístico, no sé, escucha por ahí. Ya lo veremos, y no sé si Cristian vendrá alguna vez más, pero bueno, si vienes, pues bienvenido.
Cristian, ¿te gusta la serie B?
Me encanta la serie B.
Vale, pues aviso. No, te he visto la cara, eso no vale.
Pues ya no vienes.
Ahora te aguantas. Te va a pasar una lista de 10 películas
pero si no
que te va a explotar la cabeza y lo vas a ver en este tiempo que tienes de vacaciones y lo comentamos.
Pues así lo veré y vendré aquí si me dejáis.
Así que lo veremos, por lo menos seguramente estaremos ya cuando volvamos el trío del apocalipsis y veremos si Cristian o alguien más vendrá con nosotros.
Cuatro jinetes del apocalipsis.
Efectivamente, tenemos cuatro porque Raúl está con nosotros detrás del cristal. Así que nos vemos, que vaya bien. Tener
¡feliz cuarentena!
Ya está, dejémoslo ahí. Nos vemos la semana que toque aquí, en un flash, en Radio Buñol.
Agur.